Y ahora estamos en comunicación, siendo las 9:39, con un juez, con el doctor Manuel Pizarro. ¿Y por qué, dirá usted?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque dentro de las jornadas de investigación hay un encuentro mañana a las 18:30, como sabemos, encuentro de carácter virtual.
Virtual, sí.
En donde el doctor Nicolás Sosa Vaccarelli nos informaba, uh-huh. Y por lo cual nosotros quisimos justamente entrevistar al juez, porque el tema que van a tocar es un tema que nos interpela también a nosotros los medios de comunicación y que tiene que ver con la interpretación en el discurso jurídico, y que entiendo, y le preguntaba yo al doctor en privado, por supuesto, Sosa Vaccarelli, si en ese espejo en el que se deben mirar los jueces y las personas que están en el ámbito jurídico, cuando se miran, ven detrás a las personas comunes y de a pie como a nosotros, que solemos no entender de qué se trata, no solamente la terminología, sino algunas instancias. Y los medios en esto hemos sido, debemos aceptarlo, corresponsables, ¿no? Porque
hablar en un lenguaje de jerga.
No solo hablar en un lenguaje de jerga, sino juzgar. Eliminar todos los procesos, o sea, no está imputado, ya no está imputado, pero nosotros condenamos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buenos días, un saludo para usted, para su compañero ahí en la mesa y todos los que estén en la mesa.
Muchas gracias,
para el doctor. Programa y para todos los oyentes.
Yo le quiero preguntar, que le preguntamos a algunos de nuestros entrevistados, ¿a dónde está usted? ¿Está en su casa? ¿Está haciendo cuidándose del virus en forma aislada, o está trabajando en su oficina?
No, yo estoy actualmente en mi oficina, uh-huh. Y bueno, la verdad que en lo particular, yo soy juez de la Cámara Federal de uh-huh. Apelaciones de Mendoza, uh-huh. y en lo particular estoy desde, no quiero decir en forma continua, pero he estado trabajando permanentemente, desde el día 16 de marzo que se declaró la pandemia y el aislamiento social obligatorio. Uh-huh. Así que, por ahora, en el buen sentido, esquivándole a este virus, pero cumpliendo mi función, uh-huh. En mi caso, ¿no? Y hay mucho, mucho personal que
está haciendo tareas esenciales.
Motivos, lo está haciendo. Uh-huh. Y bueno, aprovecho para también transmitirle a la comunidad que desde la Justicia Federal se está trabajando muy bien en el trabajo remoto. Nosotros uh-huh. tenemos un sistema de gestión de expedientes electrónica con distintos puntos de conexión. Por supuesto que depende también del grado de conectividad que tengamos en este caso en Mendoza, pero la verdad que estamos trabajando bien, estamos dando respuestas desde el punto de vista judicial en el marco de esta emergencia, ¿no?
Sí, bueno, imaginamos que se multiplican las dificultades a propósito de los distanciamientos y las imposibilidades del cara a cara, que es también tan vital en el tema de la justicia, ¿no?
Sí, es así. Nosotros estamos en un pleno proceso de, y lo estábamos antes y lo seguimos trabajando, en un pleno proceso de inmediación, es decir, de acercamiento y de cara a la sociedad y de cara a la gente que viene a reclamar justicia, llamémosle así en general, en este caso a los tribunales federales, ¿no? Así que, por supuesto que estamos adaptados, porque también no podemos desconocer que estamos en el marco de, como ustedes lo sabrán y todos los oyentes, todos estamos viviendo y atravesando y transitando esta pandemia inusitada, algo inesperado, pero que bueno, estamos tratando de dar las respuestas. Tenemos, por supuesto, algunas limitaciones, no todo es perfecto, pero bueno, la extensión en el tiempo también nos ha hecho aquilatar determinadas experiencias y hemos podido en general dar respuestas, ¿no? Ayer inclusive tuvimos algunas audiencias presenciales, acá se llevan adelante, algunas que son mixtas, es decir, que se uh-huh. hacen vía virtual, en algunos casos dentro de la misma audiencia y otros presenciales. Por supuesto, nosotros tenemos un protocolo, como tienen casi todos los organismos del Estado, en este caso del Poder Judicial de la Nación, que se aplica un protocolo sanitario que está controlado por profesionales de la salud. Y bueno, ayer tuvimos una audiencia presencial acá en la uh-huh. Cámara, ¿no?
Y también es un ensayo para ustedes, ¿no? Porque son métodos que nunca se han utilizado.
Es así, son métodos que no se han utilizado, que estaban, porque no podemos desconocer nosotros que estamos atravesando en general una época en la cual, digamos, nos movemos mucho más por lo virtual que por lo escrito, y ya nos movíamos naturalmente de esa forma. Lo que pasa que el tema era acostumbrarnos a no ir al lugar de trabajo físico, ¿no? Claro. Puntual. Pero creo que toda la sociedad también, más allá de, por supuesto, hay gente que tiene que presencialmente, y lo sabemos, trabajadores de la salud, de la educación, la fuerza de seguridad, que han estado permanentemente, ustedes, el periodismo, que han estado transmitiendo. Es decir, son cuestiones que uno se va adaptando, pero que por ahora vamos transitando esto. Y lo que me parece importante es que vayamos volcando las experiencias de no estos no pocos meses que hemos pasado.
Claro,
nosotros
claro.
Estamos desde marzo con esto, ¿no?
Claro, pensaba en esto, ¿no? En darle un cuerpo teórico también a esta experiencia, que no sé si se han tomado los recaudos y si acaso si alcanza el tiempo y los recursos.
Bueno, mire, los recursos, lo que el tema muchas veces está dado y por supuesto no nos vamos a ir por las ramas en la conversación, pero yo
podemos
en el tema
podemos
de la conectividad, ¿no?
Podemos divagar un poquito.
Es importante el tema de la conectividad porque eso acerca en este momento, es decir, porque por más buena intención que tuviera, si...
Hola. Ahí se corta un poquito, doctor.
Internet, y bueno, lamentablemente eso sí que es algo que lo disminuye en su capacidad de participación. Lo vemos claramente nosotros en uno de los puntos centrales de nuestro país y más afectado, que es la educación, por ejemplo. Es decir, no todos los alumnos, las alumnas tienen acceso, pero ni siquiera porque no tengan a lo mejor un teléfono celular, o sino por un tema de conectividad.
Creo que ahí
es donde tiene que trabajar,
bueno,
también.
Que el gobierno ahora se ha impuesto en su agenda algo muy interesante desde el ENAECOM, justamente poder darle accesibilidad de conexión, que además hay dos inconvenientes en esto. Uno, obra por una cuestión de carácter geográfico, por lo cual el mercado no da, pero el otro... no tiene que ver con el mercado, no tiene que ver exactamente con los geográficos, sino con los poderes, con el poder adquisitivo y la cantidad de gente, que es bastante más de lo que uno estimaba, ¿no? Porque es casi el 40% de la población que no tiene acceso a la conectividad.
Es así, tiene tanta razón, y siempre nos sorprende la cantidad de personas, el número exponencial de, a ver, No, tampoco me quiero ir por la rama, pero el número exponencial de contagiados, el número exponencial de gente que no tiene accesibilidad, es algo que no estábamos preparados, que pasaba como que todos estábamos buena situación, pero la verdad que no es así, ¿eh? Entonces no lo quiero llevar ni a campos sociales, ni a campos de la pobreza de nuestro país, pero que el número es impactante. En todos los aspectos que uno vea, los números son realmente impactantes, nos tienen que llamar por supuesto la atención, y nos tienen que ocupar cada uno en la función que cumple, que le tocó cumplir en la vida, que eligió cumplir, y de la mejor forma posible para, como vuelvo a reiterar, estos meses, o sea, que sirvan de experiencia para poder volver a mejorar determinadas cuestiones que vemos que es donde estamos
fallando.
Si podríamos decir fallando, o estamos más flojos.
Claro, y a propósito, usted no considera, y no podríamos establecer una analogía entre esto que no estábamos viendo, ¿no? Que gran parte de la sociedad. A ver, los que estamos conectados en general pensamos que todo el mundo está conectado. Claro. Todo el mundo estábamos en realidad omitiendo al 40% de la población. Esto en nuestro pensamiento general. ¿No cree también que en la justicia ocurre esto? Que desde la justicia, desde los ámbitos jurídicos, ustedes tiene una interpretación como que nosotros, los legos, yo he escuchado muchas veces que dicen, tienen acceso a la justicia. Entiendo que tenemos acceso porque existen las facultades, pero no tenemos el conocimiento, ¿no? Y por eso nos interesaba mucho esto del discurso y de la palabra desde ustedes, ¿no?
Sí, mire, el Poder Judicial, que aparenta ser, tampoco es una isla. Nosotros somos parte del Estado Nacional, somos parte de la República Argentina, de uno de los poderes del Estado, sea el Poder Judicial de la Nación o el Poder Judiciales Provinciales, y es decir, y tengo que cumplir con las finalidades del Estado, las uh-huh. finalidades que, esenciales que tiene el Estado. Es cierto que también en el Poder Judicial muchas veces se determinan o salen a la luz determinadas resoluciones que se dan por hecho, que las conoce el ciudadano, pero que en realidad
no las conocemos.
O son muy técnicas, o son muy rebuscadas, o no existe la explicación suficiente, o también tenemos que ver tenemos que verlo de distintas ópticas. Uh-huh. Hoy en día, y más allá, y salvando estos temas de falta de conectividad, pero hoy en día existen distintos tipos de acceso a la información. Algunas son con fuentes confiables y otras no. Pero también tenemos que entender que hoy en día casi todas las actividades están atravesadas por la situación no solamente social, sino también política del país. Y en el mundo sucede esto, es decir, no es que, uh-huh. que sea algo propio de nuestro país. Pero desde ya el Poder Judicial también ha tenido que adaptarse a esta nueva época. De hecho, lo está tratando de hacer y estamos tratando de aportar, pero tampoco podemos huirle a decir no, nosotros estábamos bien y el resto de la sociedad no nos entiende. No es así. Muchas veces los temas de comunicación son muy importantes, yo diría que son trascendentes, porque desde la formación misma de nuestro país el pueblo tiene que saber de qué se trata, es decir, nosotros tenemos que tender a una de las características de la República, a la cual, por supuesto, el periodismo contribuye, que es la publicidad de los actos de gobierno.
Exactamente.
Y los actos de gobierno implican todos los actos del Poder Judicial, porque es uno de los poderes del Estado. Con lo cual, más allá de esta reflexión, vuelvo a decirle por tercera vez, no le huyo a lo que usted me dice, y es cierto que el Poder Judicial muchas veces diría o transita, y en algunos casos lo debe seguir haciendo, en una especie de burbuja, ¿no?
Claro, sí, bueno. Sí. Hay algunos, yo he escuchado, doctor, que dicen no hablo con la prensa sino a través de mis fallos, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Como si eso dijera todo, ¿no?
Por supuesto, eso es cierto, pero ha ido cambiando. Mire, uh-huh. el año pasado yo participé de unas jornadas que se hicieron, tuvieron centro acá en Mendoza, en las que lo organizó una ONG que uh-huh. se llama Lenguaje Claro Argentina, uh-huh. depende de del Senado de la Nación, fue organizado por la Corte Suprema de Mendoza y hemos participado también desde la Justicia Federal, y por supuesto que el primer chicle que se muchas veces se utiliza es los jueces hablan por su sentencia, y esto está un poquito relacionado con un tema de a través de determinadas opiniones, periodísticas, evitar adelantar algún tipo de resolución, pero también ha sido un escudo para no transmitir lo que tenemos por obligación, claro,
para
nosotros, que
para ocultar.
Sí, a ver, y esta conducta críptica, que no solo está en lo jurídico, también está en lo científico, también está en lo médico, ¿no? Pero lo que hace en realidad es imposibilitar la participación, y en definitiva lo que lesiona es el sistema democrático, porque la única posibilidad que tenemos para actuar a conciencia es que tengamos acceso al conocimiento.
Es así, y aparte es... particularmente en la provincia de Mendoza, es una obligación del ciudadano, porque nosotros en la provincia de Mendoza tenemos la institución del juicio por jurados,
claro.
Con lo cual es una obligación del ciudadano que en algún momento la bolilla lo va a acercar a formar parte de un jurado, ¿no? Entonces, donde hay una de las expresiones máximas que se previó en la Constitución Nacional, que es la participación de la ciudadanía justamente en el juzgamiento de determinados tipos de delitos, de determinados tipos de personas en general, y que también nos es importante, y por eso desde el Poder Judicial se debe ir trabajando, en este caso lo será por supuesto y lo está haciendo el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, porque nada más ni nada menos que 12 ciudadanos van a decidir la suerte de una o dos claro. o más personas. Entonces eso es no solamente una gran responsabilidad, una gran carga, sino que hay que prepararla también a la gente para esto. Y la mejor preparación es que la gente sepa, que escuche, que participe también, en principio de la terminología, que no es sencilla, ¿no? Uh-huh. Que no es sencilla porque uno utiliza muchas veces términos, y nos estamos metiendo un poquito en el discurso jurídico,
sí, claro.
términos técnicos, términos jurídicos, y eso muchas veces la gente al final no lo entiende, y al final la gente no sabe por qué tiene que pagar está condenado a pagar una determinada suma de dinero o no, o a desalojar un determinado predio o no, y por eso es porque la sentencia tal vez no es clara en ese sentido, ¿no?
Sí. Sí, y sin lugar a duda la mediación por ahí colabora en adulterar primero lo que se quiso decir y cómo llega. A ver, nosotros celebramos el hecho de la oralidad, digamos, que se vayan a los procesos más orales para que no estemos en aquello que lo distanciaba más aún, ¿no? De esos expedientes ilegibles para nosotros. Pero asimismo también creemos que la justicia... El órgano jurídico en realidad debe aparecer con mayor y mejor frecuencia a través de los medios que tengan, de los medios públicos, de los medios públicos de gestión privada, para que acercar justamente a la ciudadanía hacia los derechos que tiene, ¿no?
Así es, y yo aprovecho para referirle, y volvemos a decirlo, más allá de los grados de conectividad que tenga los ciudadanos, de que ya desde hace 2 años existe y está trabajando y muy desarrollado lo que se denomina el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sus siglas son CIJ, C-I-J, CIJ, .gov.ar. Ese sitio tiene acumulado todas las novedades judiciales que diariamente emiten los tribunales federales de todo el país, como así también los principales casos de jurisprudencia. Tiene un buscador bastante accesible, pero aparte es accesible a todo público, es decir, no necesita una clave para ingresar, sino que solamente es de carácter público. Ese Centro de Información Judicial también ha ayudado mucho, existe, y por supuesto que los ciudadanos pueden acceder. Ahora, el contenido muchas veces de la sentencia es bastante técnico.
Y claro,
así
sí.
que bueno, está bien. Ahí también tenemos que nosotros ir trabajando.
Allanando.
Tenemos una obligación legal de hacerlo, porque el Código Civil y Comercial de la Nación, que nos rige a todos, habla de un lenguaje claro, comprensible y términos sencillos.
Claro, claro, que sean comprensibles. Claro.
Con lo cual también nosotros, si somos, lo extiendo también a los que ejercen la profesión de abogado.
Claro, sí, sí. Sí, claro.
Es decir, tenemos que tener terminología sencilla. Es cierto también que nosotros tenemos distintas instancias que se denominan distintos escalones de control de una decisión judicial que son técnicos.
Y bueno, y se va complejizando, obviamente. Sí.
Claro, entonces, por ejemplo, una sentencia que se dicte acá en Mendoza, o en San Rafael, o en San Luis, o en San Juan, en algún momento va a ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Podría llegar a, de hecho,
sí, por un tribunal superior. Claro.
Un tribunal superior, y muchas veces también hay que utilizar una terminología técnico-jurídica.
Por eso, ¿sí? Se va complejizando, como ocurre con todas las profesiones en general.
Claro. Ahora, eso no quita que al ciudadano que fue a iniciar su proceso entienda lo que el juez le quiso decir.
Claro,
¿no?
Claro.
Este es muchas veces el meollo de la cuestión. Y en esto desde ya y por supuesto a través de esta nota y seguramente usted en su trabajo diario, como usted dijo en la introducción, también es muy importante los medios de comunicación. Son sumamente importantes porque nosotros estamos atravesados también por la información inmediata. Hoy en día nadie puede negar que la información de lo que sucede en Francia, Jujuy, Salta, Australia, en escasos segundos está y está en el aire.
Sí, digamos, sí. Y la incidencia que eso tiene. Bueno, doctor, como usted sabe, el tiempo...
Por supuesto.
Es lo único que no podemos dominar todavía.
Usted puede hacer alguna sentencia y que nos den más tiempo.
Que se entienda. Bueno, muchísimas gracias, doctor Manuel Pizarro, que es juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y muchísimas gracias, obviamente, a quien nos posibilitó esta comunicación, que es el doctor Nicolás Sosa Vaccarelli, que van a tener mañana, 23 de octubre, a la hora 18:30, esta jornada de investigación denominada El Discurso Jurídico Frente al Espejo. Muchas gracias, doctor.
Bueno, muy amable, muchas gracias y un saludo para usted y para todos los oyentes.
Muchas gracias y seguramente en otro momento podemos seguir conversando. Muy agradecido.
Cómo no, muchas gracias, muy amable.
Buen día.